Mire, ya tenemos el contacto con el doctor Ricardo Plata, el presidente del Intergremial, que hoy en el periódico El Heraldo escribe un artículo que ya lo hemos leído, que ya lo hemos narrado y que nos parece muy interesante. Paralelo a eso, el representante a la Cámara, César Lorduy, ha escrito en su cuenta de Twitter lo siguiente. Ojalá que la directora de la SAE entienda y comprenda, tal como se demostró en la Comisión Primera de la Cámara, que ellos saben muy poco de administrar activos especiales. Por ello, no pueden postular a cualquier ignorante en la Junta Directiva de Somos AAA. Repito los tres conceptos que hemos esbozado aquí en Emisor Atlántico. Primero, garantizar el servicio. Segundo, estabilidad laboral, tanto para los trabajadores del sector técnico como el sector administrativo de AAA. Y tercer punto, no politizar la empresa. Cuidado y la SAE nos mete el recomendado de un político y nos complica la empresa y volvemos a lo que era la anterior empresas públicas municipales. A ver, doctor Ricardo Plata, presidente del Intergremial, ¿usted cómo ve las cosas?
Bueno, mira, Jorge, yo voy a responder esto personalmente porque el Intergremial todavía no ha elaborado un comunicado. Yo no creo que se distancien mucho de mis opiniones en este momento, pero quiero ser respetuoso de no decir que estoy hablando a nombre del Intergremial en este momento. Lo que sí puedo decir a nombre del Intergremial es que hace un año se le envió una carta a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría, advirtiendo que nos apoyábamos en todo en la búsqueda de las personas y la condena y el juicio que pudieron haber extraído dineros, recursos de la empresa ilícitamente, pero que no perjudicaran a la empresa. Pues lo que han hecho es todo lo contrario. Están tumbando la casa ante su ineptitud para capturar unos ratones. Entonces, porque todas estas medidas, esta intromisión en aspectos contractuales de cosas que ellos también son ignorantes, realmente lo que hacen es que todo el mundo se asuste, se perjudique, la empresa, la gente buena se vaya, los bancos no le presten, los proveedores duden en prestarle, los muchachos nuevos, inteligentes, profesionales ya no quieran buscar puesto ahí, y eso señala una senda de deterioro de la empresa en el mediano plazo. No va a ser algo de un día para otro, pero eso es malísimo para la empresa. Eso es un daño que ya está hecho. O sea, y que no digan que no lo están haciendo y que lo van a preservar, porque es totalmente falso.
Óigame, ¿en lo que hay es un pánico económico con la empresa?
Sí, bueno, pues de pronto no una estampida, pero sí, obviamente, se le dificulta su gestión. Obviamente se le dificulta su gestión, se le dificulta retener la mejor gente, se le dificulta reclutar la mejor gente, se le dificulta conseguir las mejores tasas del mercado para prestar plata, o inclusive de pronto ni le prestan. Se les dificulta conseguir los mejores proveedores o plazos con los proveedores. La gente, todos sus estamentos relacionados, pues se asustan y se preocupan. Eso es lo que no debieron hacer. Entonces, y luego el tema de que las empresas españolas fueron las que pusieron la alarma sobre cosas irregulares que en la ciudad se decían, pero que nadie actuaba al respecto. Ninguna entidad nacional colombiana actuaba, se decían cosas y nadie actuaba. Actúa el gobierno español, ayuda con el gobierno colombiano a que se investiguen las cosas, y resulta que termina el gobierno español, una empresa del gobierno español ya pasó de víctima a victimario en este proceso. Eso no es muy lógico. Lo otro es lo del contrato, el contrato de asesoría técnica. El contrato de asesoría técnica son totalmente normales. Yo soy ingeniero, yo he hecho contratos de eso con empresas australianas, con empresas israelíes, con empresas norteamericanas. Los conozco, he tenido docenas de ingenieros en cargo que van y vienen de un país a otro, que aprenden a través de on-the-job training, entrenamiento en el trabajo, teleconferencias, manuales, sistemas de información. Eso no hay una formalidad de escribir todo lo que cada uno aprendió cada semana. Eso no es así, no funciona así. Entonces, ahora, que con el tiempo en la medida en que ese contrato tenga efecto y la gente aprenda, el mismo contrato es la causa de su pérdida de importancia y de pronto se puede renegociar, sí, se podría renegociar, se puede renegociar directamente, mire, ya no estamos teniendo tal intercambio de información y de enseñanza, entonces pues ya no valga el 4 sino el 3 o el 2 o el 1, ¿sí? Y si la empresa no acepta la renegociación, hay un amigable componedor, y si no el amigable componedor no funciona, hay un tribunal de arbitramiento, hay muchos procesos para uno renegociar un contrato.
Sí,
pues claro, que el contrato se pretenda renegociar por debajo de la mesa, que eso ya es otra cosa que también tendrían que averiguarlo las entidades de control.
Sí.
Y para eso están, para que investiguen.
Sí, óigame, doctor Ricardo, con respecto a esto del contrato de asistencia técnica que se suscribió con INASA cuando se creó AAA, y aquí hacemos la salvedad, los que se robaron la plata tienen que pagar y la fiscalía.
Que agredir a un contrato, a una empresa estatal de un gobierno amigo con una legislación propia para decomisar y expropiar licencias de narcotraficantes, que fue como nació esa legislación, me parece, no sé, algo descomedido por lo menos.
Sí, pero mire, yo le quiero plantear un símil. Este contrato de asistencia técnica que tenía INASA para enseñar cómo se manejaba el acueducto, porque teníamos un acueducto malísimo con la GPM, luego llegó AAA, mejoraron el servicio y es lo que tenemos hoy. Si hay unos señores que se robaron la plata de ese contrato de asistencia técnica, los tienen que meter presos. Pero mire, esto se asemeja mucho a las famosas licencias por creación de un invento. Si usted, por ejemplo, quiere hacer un celular, usted tiene que comprarle la patente al productor de ese celular. Y usted, hasta que se muera, tendrá que pagarle los derechos de patente a ese productor del celular. Eso es así. Ahora, con este contrato de asistencia, donde aprendimos aquí en Barranquilla cómo se maneja el acueducto, y fíjese que usted lo dice, de los 200 y pico de acueductos que hay en la costa, apenas los 20 y pico que maneja AAA son los que están funcionando. Ese contrato, eso había que pagarlo. Lo que es imperdonable es que se hayan robado la plata.
Sí, claro. Sí, eso es así. Mire, el monómero colombo venezolano. Jorge, los holandeses pusieron la tecnología del monómero colombo venezolano y se quedaron con el 10% de la empresa para siempre.
Así
para
es.
Siempre.
Esas son las patentes.
Quieren un dólar, claro. Es una empresa mucho más compleja que la AAA, por supuesto. Pero igual, aportaron su tecnología y esa tecnología costó el 10% de todas las acciones para siempre de Monómero, hasta que seguramente las vendieron, no sé qué habían hecho con ellas, pero era su participación en la empresa del 10% por haber transferido la tecnología.
Óigame, y hay un agravante más que lo que explicaba esta mañana, don Ricardo. ¿Qué tal que Canal Isabel, que es el dueño de INASA, mañana le ponga una demanda a Colombia ante la OCDE? Recuerden que acabamos de entrar a la OCDE y lo celebramos aquí. En la OCDE esas cosas se tienen que cumplir.
Sí, estamos caminando, hemos abierto una trocha por un camino minado con eso que yo llamo una agresión. Me parece infortunada, me parece inoportuna, existiendo de por medio una demanda, esa sí a mi parecer infundada, de gas natural que no, o sea, imagínate tú, si siendo infundada tienen el atrevimiento de poner una demanda de 1,000 y pico de millones de euros, ¿no? Siendo que hicieron una gestión pésima, porque gas natural, porque Unión Fenosa, y quiero hacer esta distinción, venía haciendo una buena gestión, de pronto más lenta de lo que quisiéramos, pero fue cuando entró gas natural, cuando todo entró en declive el recaudo, entró en declive, entró en aumento de las fallas, entraron en aumento las pérdidas, ¿no? Entonces, una empresa que falla en su gestión, en su gerencia, en su administración, y que además falla en su inversión, porque no invirtieron nada, y se atreven y muestran un resultado pésimo, que al final es el juicio que la gente hace, y se atreven a ponernos esa demanda. Ahora, ¿cómo será una empresa que ha demostrado en el servicio una excelencia, independientemente de que haya posiblemente, no estoy disculpando a nadie, porque no ni siquiera conozco quiénes son, ni qué hizo quién, y pudiera imputárselo como un cargo, pero si a eso dicen que hubo cosas ilegales, pues que los encuentren, que los les imputen unos cargos, que los enjuicien, que los condenen, que los apresen si es necesario, pero no que persigan a la empresa, que persigan contratos y que persigan que pongan a la empresa en una posición muy difícil ante sus proveedores, ante sus bancos y en una senda de deterioro del servicio que terminará siendo de mediano o largo plazo, pero que son unos deterioros que son inevitables si la gente pierde la confianza.
Así es. Mire, a propósito de lo que usted decía de las acciones de Colombia en monómeros, escribe una persona que conoce mucho el tema, me dice, esas acciones las compraron los venezolanos después que Uribe las vendió la participación colombiana en esa empresa. Error que hoy estamos pagando, dice una persona que, repito, conoce mucho el tema de monómeros. Doctor Ricardo, muchas gracias, muy amable. Es el presidente del Intergremial, Ricardo Plata, hablando a título personal. Dice que todavía el Intergremial no ha emitido un concepto sobre el tema y de todas maneras los invito a que lean el artículo que escribió el doctor Plata en el periódico El Heraldo, que me parece muy, pero muy interesante. Hay que hilar delgadito con